Buen día a ti y a tu audiencia y al grupo de trabajo ahí.
Don César, ¿cuál es el plan en cuanto a esta, no le quieren llamar fijación de precios? Para mí particularmente lo que los camioneros quieren es fijar precios, pero bueno, vamos a dejar de lado lo que yo creo que es. Pero ¿cuál es el proyecto de ley que plantea Capeco en ese sentido? Si podría detallarnos.
Bueno, nosotros no estamos planteando ningún proyecto de ley. Nosotros lo que decimos es que no se puede fijar precios por ley para una actividad, digamos, privada, en el cual las partes asumen su rol y uno paga el precio del servicio conforme a la oferta también que va teniendo, ¿verdad? Entonces, esta es una actividad que siempre se ha regulado el precio por acuerdo entre partes, no requiere de una ley, ¿verdad? Uh-huh. La ley distorsiona después la relación económica y distorsiona y retira la eficiencia que requiere, digamos, un sistema competitivo para el futuro, va limitando, ¿verdad? Entonces, no coincidimos con la propuesta, claro, de llevar a una ley.
Ahora, esta propuesta que Capeco plantea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿es diferente a lo que plantean los camioneros o de qué se trata?
Nosotros hemos, venimos hace 40 años trabajando con camioneros, ¿verdad? Sí. Y son parte muy importante de la cadena para mover la zafra a los silos, de la chacra a los silos a los puertos, a la industria, también para la distribución interna de productos en todo el país, ¿verdad? O sea que nosotros trabajamos, convivimos con los camioneros y la prueba de que también el sector ha sido remunerado adecuadamente de alguna manera es la reinversión que se da en todo el sector, ¿verdad? Si miras el crecimiento del parque automotor con la cantidad de camiones que hoy estamos en el mercado, te da la pauta de que es una actividad rentable en base al sistema de precio y trabajo que se ha venido trayendo hasta hoy, ¿verdad? Hay oscilaciones en el precio disponible en el mercado de acuerdo a la época. Hay épocas que hay mucha demanda que coincide en la zafra y hay épocas en que estamos entre zafras, no hay mucho volumen de servicio y los camiones no tienen trabajo que realizar, y los que quedan y quieren realizar trabajo aceptan inclusive hacer con alguna mejora en el precio. Esa es la regla del mercado, no por imposición. En este momento inclusive estaríamos desde luego ya sin posibilidad de trabajo para todos los camiones que están disponibles en el país, porque ya el volumen que queda de mover, digamos, está en disminución hasta la próxima zafra,
¿verdad? Ingeniero, adelante.
No, te escucho.
No, ahora que estamos, que lo estamos escuchando esta mañana, a su criterio, ¿cuál es la salida a este impasse entonces, ingeniero? Porque un tema de que ya está durando más de 20 días, que está ocasionando problemas y que parece que, bueno... No, está...
El reclamo ya adquirió ribetes de reivindicación política, ¿verdad? Hay mezcla de intereses que hacen que no se pueda sentar en una mesa a trabajar y analizar el problema y proponer soluciones. Ellos se niegan, dicen que la otra parte no son confiables, y entonces ¿con quién van a hacer? Quieren imponer a la otra parte por ley una condición que no corresponde, ¿verdad? Entonces acá el único es diálogo, sentarnos a trabajar. El Ejecutivo creó una mesa que facilita, digamos, analizar cuál es realmente la estructura de costo y en base a eso entonces establecer políticas para la contratación de los clientes. Y acá hay una situación también que se está dando, es de que, no sé, un 80% de los camioneros no admiten factura. Y entonces no están, digamos, en la formalidad. Y nosotros necesitamos factura por los servicios que contratamos, porque tenemos que rendir cuentas y tenemos que también hacer nuestras cuentas con el fisco para pagar nuestros impuestos. Y no podemos pagar servicios si no tenemos, claro, la factura correspondiente. Y entonces ahí aparece el intermediario, que ellos satanizaron también al intermediario, de que se queda con parte del flete. Ocurre que el intermediario, para viabilizar el trabajo de los informales, están, digamos, ellos facturando el servicio completo y a los camioneros les pasa, digamos, les provee combustible, que obtiene una factura para su contabilidad, y el resto le está repasando disminuido de lo que sería el impuesto a la renta que él va a pagar por la diferencia, y los IVA, el balance de los IVA, en fin. Claro. Eso sí hace que el camionero que no está formalizado recibe la mitad del valor del flete pactado. Ah. ¿Por qué? Porque 40% ya es combustible, más 5 o 6% IVA, más el impuesto a la renta que alguien tiene que pagar, que se le está reteniendo, ¿verdad?
Vos sabés. Entonces, que, ingeniero, sí, estás metiendo el dedo en la llaga y estás revolviendo. Porque así, justamente, al final de todo, con lo que estás mencionando, el problema más grave en todo esto es la informalidad. Si es el 80% de los camioneros que no emite factura, entonces lo que está planteando es más el plan de los intermediarios, que me imagino que debe haber intermediarios que también buscan aprovecharse de la situación. Eso no me cabe la menor duda. Unos más, otros menos. No sé quiénes son. Pero los intermediarios que están satanizados, que vos estás mencionando, la informalidad que está llevando a este riesgo, ingeniero, que la desaparición de los camioneros como tales, y terminan a las cooperativas, por lo menos, tener su propia flota de camiones, que terminarán destrozando a todo el gremio de los camioneros, si es que no se da esa informalidad que estás planteando, ingeniero.
Así mismo, yo creo que ese es el camino, y esta mesa que plantea el Ejecutivo, el espacio para analizar con seriedad la situación y ver las salidas. También nosotros no queremos quedar enjaulados en un esquema de sistema de transporte ineficiente. Hoy día, para el transporte, cada vez se busca mejores rendimientos y equipos que dan mejor resultado, digamos, con relación al consumo de combustible y al costo en general. Y los camioneros dicen que con una cuestión social no podemos incorporar equipos de más eficientes al sistema de transporte nacional. Entonces, quieren enclaustrarnos, ponernos en un esquema, digamos, de limitarnos la posibilidad de buscar eficiencia y competitividad en toda la estructura de trabajo, ¿verdad?
Ahora yo estoy entendiendo por qué realmente se retiraron de la mesa técnica que según ayer nos inauguramos con eso,
claro,
porque ellos se retiraban de la mesa, y ahí entran lo que estás mencionando en esa competitividad. Incluso hasta puedo arriesgar que ellos ven que en esa mesa técnica va a entrar hasta el Bitren, hasta eso podría ingresar.
Y el Bitren no es que va a entrar mucho en el transporte interno, pero sí, cuando nosotros entramos en un transporte internacional ya requerimos también usar el Bitren.
Exacto.
Y hoy en la bioceánica mismo arriba, ¿verdad? Son tramos que merecen ese tipo de equipo por la larga distancia que se van a dar ahí, ¿verdad? Pero los tramos cortos, evidentemente, los equipos que hoy están van a seguir operando y funcionando, ¿verdad? O sea, hay que convivir con todos, y ellos mismos pueden ir renovando su infraestructura o su equipo hacia equipos más eficientes.
La flota, ingeniero, que está trabajando en este momento, ¿qué antigüedad tiene?
Y bueno, ya primero que son equipos que ingresaron usados, ¿verdad? Ya eran usados, y yo te diría que fácilmente más de 20 años de antigüedad.
Ahí comenzamos mal.
Los equipos. Pero funciona, ¿verdad? Yo hago una rectificación de motor y me da otros 200, 300 mil kilómetros de andar, ¿verdad? El tema es también que hay un solo tipo de camión, ¿verdad? Hoy tenemos un equipo que puede llevar 27 mil kilos, pero hay otras formaciones que pueden llevar 30, inclusive 33 mil. Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer los costos para cada formato de transporte que está autorizado en el país, y vamos a establecer de acuerdo a eso también las condiciones de costo que van a tener, ¿verdad?
Ingeniero,
tipo, sí.
Ingeniero, quiero aprovechar que te tenemos al aire para preguntarte un poco con respecto a... Tuvimos días de mucho frío hace cuestión de alguna semana. Ahora parece nomás que estamos en un verano invernal, pero hubo mucho frío, y en el interior del país aún más. ¿Este frío, estas heladas, terminaron afectando finalmente a su producción?
Muy mal. Al maíz, que estaba, digamos, afectó más del 40, 50, casi 50%. y lo que salió, 50%, también con una calidad baja para lo que sea la necesidad de la cadena de balanceados para aves, que es la parte más sensible, ¿verdad? Que no es solamente en Paraguay, sino que eso, el mercado nuestro está principalmente en Brasil, la grande cadena de aves de Brasil. Y en el trigo, que siempre fuimos hace tiempo que venimos autoabastecidos, que tenemos un consumo del orden de 650.000 toneladas y una producción de 900.000, digamos, nos da un margen de exportar inclusive trigo. Este año, con esas repetidas heladas que vinieron, agarraron al trigo, digamos, muy mal, muy mal. Y ojalá que podamos abastecer por lo menos 400 a 500 mil toneladas de mercado interno, que podamos tener trigo para esto, ¿verdad?
Ingeniero, a su vez, tema ríos, río Paraguay, Paraná.
Río Paraguay, Paraná, siguen, no hay previsiones de cambio del régimen de lluvia, permita, digamos, recuperar los caudales, sí. Y estamos en los límites, ayudando con dragado de algunos pasos que siguen transitando la flota, pero con capacidad limitada. O sea, si yo puedo ir con 12 pies, hoy me estoy yendo con 7 pies, y eso implica una pérdida de más de casi el 50% de la capacidad del transporte, y aumento consecuente también de costo para todo el sistema. Así es.
Ingeniero, gracias por el tiempo.
Gracias, ingeniero. Buen resto de semana.
Buen día.
César Yure, él es presidente de la